La escritora firma ejemplares.
Hola. Es para Milen, mi prima. La admira mucho, yo también la admiro. Su novela me ha llegado muy adentro. Sus palabras son tan sinceras. Gracias por todo lo que hace. Gracias.
Hay una fila esperando. La siguiente mujer se acerca.
Hola, ¿cómo está?
Hola.
Me emociona muchísimo conocerla. Me ha encantado su libro. No es para mí, ¿eh? Es para mi hija.
¿Cómo se llama?
Justine. Es por su cumpleaños. Va a cumplir 37 años. Seguro que también le va a encantar. Es preciosa. Gracias.
El siguiente es un joven.
Hola, Delfín.
¿Para quién es?
Es para mi madre. Es su cumpleaños y la admira mucho, así que...
¿Cómo se llama?
Natalie. Es que no para de hablar de usted en todo el día. Es alucinante. Muchas gracias.
A ti.
Que tenga un buen día.
Gracias. Por aquí, señor.
Gracias.
Muy bien.
No puedo más.
Su representante mira a Laura y la firma continúa.
Para Jean. Para Jean. He estado ingresada muchas veces en el hospital y su libro me ha hecho albergar la esperanza de que, pese a mi enfermedad, pese a todo lo que les he hecho pasar, puede que mis hijos lleguen a quererme algún día.
Gracias.
Gracias.
Por aquí, gracias.
Paramos.
Ya, pero no lo hemos avisado.
Ya se está.
Acabó. Señoras y señores, lo siento, se acabó por hoy. Lo lamento.
Lleva aquí desde las 8 de la mañana.
La escritora esconde la cabeza entre las manos agotada. Es una mujer de unos 40 años, con el pelo corto color caoba.
Venga, un último esfuerzo. Por su mayor admiradora.
Dentro de un momento me pondré a firmar otra vez.
Hágalo con discreción, no la verá nadie.
Como firme otro me da algo. Se lo digo en serio.
Qué decepción tan grande, he venido de muy lejos.
La escritora abstraída esboza una sonrisa. Luego...
Delfín, por favor, no se vaya.
Tengo que ir, estoy muerta.
Un acto de presencia y luego te largas.
Es que estoy muerta.
Un ratito y te vas.
Delfín se monta en un coche seguido a su representante.
Señores, por favor.
Los agentes de seguridad apartan a los admiradores y el coche arranca. Más tarde asisten a una fiesta en la que hombres y mujeres bailan al ritmo de la música de DJ.
Lo hago por ti, no me quedaré mucho tiempo.
Sí, están aquí por ti.
¿Quiénes?
Libreros importantes, editores internacionales.
Karina.
Solo 5 minutos.
¿De fin?
Gracias, Eliana.
La encargada de prensa les da una copa de champán. Un hombre de unos 60 años se acerca.
Karina Massey. Ma che bella serata.
Hola, ¿cómo está?
Señora Delia, ¿cómo me alegro de verla? ¿Usted no se acuerda de mí?
No.
Soy Leonello Brandolini, su editor italiano.
Ah.
Gracias por este libro, y menudo libro. Una auténtica maravilla. Me hizo llorar. Pero dudo mucho que lloremos por las ventas, ¿eh? Quería preguntarle una cosa.
Delfín le coge del brazo y lo aparta del grupo. Las mujeres la miran con una sonrisa mientras la escritora baila con el editor italiano. Un hombre se cruza entre ellos y ella aprovecha para desaparecer. Va al ropero por su abrigo y ve a la mujer de la firma de libros sentada fumando un cigarrillo.
Siento mucho lo de antes.
No se preocupe.
Este libro no es fácil para mí.
Lo entiendo muy bien. Cuánto me alegro de conocerla. Admiro mucho todo lo que hace. A veces pienso que escribe especialmente para mí. Que usted me lee la mente.
¿Ha traído el libro?
Por supuesto.
Delfín se acerca a la mujer, de unos 30 años, atractiva, y con los labios pintados de rojo. Se sienta a su lado y coge el ejemplar que les tiene.
¿Para quién era?
Para él.
¿Él?
Sí, como Elizabeth.
La escritora saca un bolígrafo y escribe una dedicatoria en la primera página ante la mirada de fascinación de él.
Gracias. ¿Le apetece un poco de vodka?
¿Por qué no?
Se levanta, coge un vaso limpio y él le sirve.
Ha ha ha.
Brindan y bebe.
Me encantaría saber cómo trabaja. ¿Toma notas o tiene una grabadora?
Tomo notas, sí. Tengo muchos cuadernos. Siempre los llevo encima.
¿Siempre?
Sí, me tranquiliza.
¿Puedo verlos?
¿Verlos?
No los abriré, no se preocupe por eso.
Delfín coge su bolso y saca cuatro cuadernos.
Tengo cuatro. Uno para el libro que estoy escribiendo, dos para títulos o ideas, y este es para las cosas más íntimas.
El momento por el que pasa no debe de ser fácil. El éxito, los comentarios, la reacción de su familia, ser el centro de atención. No me extrañaría nada que se desmoronara.
¿Desmoronarme? Tampoco hay que exagerar.
Aún así, seguro que a veces se siente muy sola.
Más tarde, Delfín llega a su casa. Enciende la luz, deja las llaves de mole en el pasillo y se quita la bufanda y el abrigo, que deja en un perchero. Luego entra en su dormitorio y se tira sobre la cama. La escritora se levanta y va hacia el telefonillo.
Sí.
¿Estás lista?
No, para nada. Estoy reventada.
Descansarás en el campo.
Luego se monta en el coche con el hombre de su misma edad.
¿Qué tal la fiesta?
Uf, no te has perdido nada. ¿Y tú qué tal?
He estado con Amos Oz. Presentaba su entrevista con Solers. Después ha habido una fiestecita. Me ayudo en cuanto he podido.
He conocido a una chica muy interesante.
Ah, ¿ahora te van las chicas?
Anda ya. Hemos estado hablando toda la noche. Es muy agradable. Se le da muy bien escuchar y prestarte atención.
Sí, no hay mucha gente que sepa escuchar. ¿Cómo se llama ella?
Él.
¿Él? ¿No era una mujer?
Sí, se llama él.
¿Se llama él?
Sí, como Elizabeth.
Llegan a una casa de campo, iluminada únicamente por la luz de la luna. Al día siguiente desayunan en la cocina y llega un hombre con una bolsa.
¿Puedo molestaros?
Tú nunca molestas, Ramón.
He visto el coche.
¿Te apetece un café?
No, gracias. Solo vengo a traeros dos botellas de sidra.
Oh, no hacía falta. Detalle. Eres muy amable. Qué detallazo.
He leído el libro de Delfín. Me gustaría mucho que me lo dedicaras.
Ay, tenía que habértelo mandado.
No, mujer.
Espera, toma. Usa este.
Le da un bolígrafo y Delfín firma el libro.
Mi mujer también pasó por una mala racha hace unos años. También estuvo ingresada. Su historia es parecida.
¿Pero ella no se suicidó?
No, por suerte. No, ahora está muy bien. Gracias. Bueno, pues hasta pronto.
¿No quieres quedarte?
No. En fin, adiós.
Que vaya bien.
Sí.
Gracias, Ramón. Luego... Ahora que los chicos no están...
Los añoro.
Claro, es normal, pero ahora estás más libre.
¿Para venir aquí?
Sí, para eso también. Pero me refería para escribir. Llevas parada meses. Solo te documentas. Deberías ponerte a ello, ¿no?
¿El documentarme es no hacer nada?
No, pero te conozco. Te suele llevar un tiempo. Pero ahora dudas.
Es un gran paso. Una aventura nueva. Personajes con los que estaré... No sé, 2 años. ¿Es normal?
¿Qué es normal?
Reflexionar, plantearme preguntas... Si me apetece de verdad, si son tan interesantes como parecen. ¿Y si me equivocara nada más empezar? Ese tipo de cosas.
¿Crees que te equivocas?
No, para nada. Estoy lista. Contenta de empezar de una vez.
Más tarde sube las escaleras de su edificio mientras abre una de las cartas del buzón.
¿Crees que saldrás airosa por decir que tu libro es ficción
¿Y por haber cambiado algunos nombres? ¿Crees que podrás retomar tu vida mediocre y penosa como si nada? Es demasiado tarde. Vender a tu madre te ha salido muy rentable. La saga familiar sale a cuenta, ¿eh? Te ha hecho ganar una pasta. Venga, manda el cheque, por favor.
Entra en su casa y deja las llaves en el mueble del pasillo. Camina conmocionada por las palabras de la carta. Rompe la carta y el sobre que la contenía y los tira a la basura. Luego se dirige a su escritorio con una taza en la mano y se sienta. Abre el ordenador, teclea la contraseña e inicia sesión. Abre un documento de Word en blanco y bebe un sorbo de la taza. Mira la página en blanco de la pantalla y sus dedos no son capaces de teclear nada. La mujer suspira y mira al techo. Descuelga el móvil.
Diga.
Hola, soy él.
Ah.
Quizá me haya pasado llamándote. Dudaba de si usar tu número tan pronto.
Ah, ¿te lo di?
Sí, pero a veces lo hacemos por quedar bien. ¿Puedes quedar para tomar un café?
Sí, ¿por qué no?
Más tarde, Delfín entra en una cafetería, donde él la espera sentada en la barra.
Perdona, tendrías mejores cosas que hacer. ¿Qué va? Me apetecía.
Hola.
Hola.
¿Un tariqué, como siempre?
Sí, gracias. La otra noche solo hablé yo, pero no sé nada de ti. No es muy interesante. Para mí sí. Pero como quieras.
Aquí tiene.
Gracias. Escribo para otros. Bueno, escribo la vida de otros, me pagan por eso. Actrices, políticas. Tú escribes y ellas firman. Formo parte de ese grupo literario invisible, los negros de los famosos.
¿Y tú decides tus clientes?
Mis pacientes, querrás decir.
¿Y ahora quién es tu paciente?
Una presentadora de la tele. Pasé el verano en su casa de Ibiza, grabé 30 horas de entrevistas y ahora intento hacer un libro.
¿Y nunca te ha apetecido escribir sobre ti?
¿Sobre mí?
No sé, sobre tu vida.
Oh, mi vida no es interesante. Mi marido murió hace mucho, vivo sola y no tengo hijos.
¿Lo decidiste tú?
En todo caso, no me arrepiento.
Salen a la terraza.
No vivimos juntos. Él tiene su vida y yo la mía. Nuestra relación es así. Me asusta la rutina, el compromiso, lo que le pasa a la gente que se ama después de años de convivencia.
Es una relación que os censuran mucho.
¿Me has buscado en Google?
No hace falta, todo el mundo lo sabe.
¿Todo el mundo lo sabe?
Sí, que estás con un periodista literario de la tele. Le criticaron por haberte invitado.
¿Y qué? ¿Tengo que ser la única escritora vetada en su programa?
No, pero eso suscita envidias, ya lo sabes, es normal.
¿Cómo que es normal?
Muchos escritores soñarían con ser invitados. Hasta yo.
Mierda, se me olvidaba. Tengo que irme. He quedado con mi editor. La cuenta, por favor.
Sí.
¿A dónde vas?
Al distrito 6.
Yo voy hacia allí, te acompaño.
Más tarde caminan por la calle y bajan las escaleras de una boca de metro. Después van en un vagón lleno de gente.
Tus hijos te han ido, ¿verdad?
Sí. Me han abandonado. A Paul le aceptaron en una escuela de artes y oficios en Bélgica. Y mi hija quiere presentarse al examen de la Escuela Nacional de Aviación Civil. Ha encontrado una buena academia, en Lyon.
¿Tu hija quiere ser piloto?
Imagínate. Yo me bajo aquí. Adiós.
La escritora se baja del vagón y él la observa mientras el tren avanza. Al caminar, Delfín se da cuenta que va dejando un rastro con sus efectos personales. Se agacha para recogerlos. y al volverlos a guardar en el bolso, se fija en que uno de los bolsillos está roto.
¡Mierda, mis cuadernos!
Sigue recogiendo sus cosas del suelo. Después se levanta y se sienta en una silla de la estación, sujetándose la cabeza con una mano. Al día siguiente, recién salida de la ducha, la escritora se vuelve a colocar delante del ordenador con una hoja de Word en blanco. Cierra la tapa del ordenador con furia, abre la puerta cristalada de la terraza y sale a que le dé el aire. Mira hacia el suelo y respira profundamente.
Diga. Sí, claro que estoy en casa. ¿Qué me ves? ¿Ah, sí? ¿Pero dónde estás? Yo no te veo. Ah.
Él la saluda desde el edificio de enfrente.
No me lo puedo creer. ¿Cuándo? ¿El sábado? Veré si estoy libre. Gracias, de todos modos.
El sábado, Delfín sube en un ascensor con un regalo envuelto bajo el brazo. Cuando llega al piso adecuado, se detiene frente a una puerta blanca. Él, con un vestido entallado negro y los labios pintados de rojo, abre la puerta.
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué guapa estás. ¿Soy la primera? Creía que llegaba tarde.
No, ¿qué va?
Felicidades, por cierto.
No, te dije que no trajeras nada, ni regalo ni flores.
Perdona, lo siento.
Él se acerca al escritor y le da dos besos. Luego susurra.
Estás perdonada. Luego lo abro con los otros.
Delfín avanza hacia el salón, donde hay una mesa con variados platos.
Vaya, impresionante. Llevarás 2 días preparándolo, ¿no?
Luego él lee la carta.
Increíble. ¿Es alguien de tu familia?
Es lo que quiere que crea, pero no lo sé.
Por lo menos sospecharás de alguien.
No, la verdad es que no.
Delfín guarda la carta mientras él le da una calada a su cigarrillo.
Este podría ser el tema. Las secuelas.
¿Las secuelas de qué?
Las secuelas de tu último libro. Sus consecuencias, lo que ha provocado, lo que ha destapado.
Llevo meses trabajando en una ficción de verdad.
No, Delfín. ¿Una ficción de verdad? ¿Tú te oyes? Tú estás por encima de eso. Ya va siendo hora de que lo asumas.
Después él abre una botella de vino.
Bueno, ya no vendrán. Cenaremos las 2 horas.
¿Esperamos un poco más?
No.
Llámales, así nos aseguramos.
No, es perder el tiempo.
Sirve las copas.
Pero hablaste con ellos, ¿no?
No, les mandé un correo conjunto como todos los años. Y como todos los años no han venido.
Bebe un largo trago de su copa.
Al menos abre tu regalo.
Él la obedece y desenvuelve un fular de color rojo intenso. La mujer lo extiende y palpa la tela, que se lleva la cara para olerla y sentirla. Mira a Delfín y la abraza.
Menos mal que has venido. No sabes lo que significa para mí.
Cuando se separan, sus caras quedan muy cerca. Más tarde cenan sentadas a la mesa.
Después de morir mi marido, sus amigos dejaron de contestar. Sigo invitándoles, pero nunca han venido.
¿Y sabes por qué?
No puedo hablar de eso aún. Algún día te lo explicaré.
Luego, en el umbral de la puerta y con el abrigo puesto, Delfín se despide.
Es el resumen del libro que me gustaría escribir. Échale un vistazo. No lo ha leído nadie. Quiero saber tu opinión.
Le entrega un sobre con varias hojas y se marcha. Al día siguiente, Delfín y François se bajan de un coche y asisten a un evento en un museo.
Madre mía, cuánta gente.
Suben las escaleras.
Señora Derie, me alegra tanto que haya podido venir.
Gracias por la invitación.
Buenas noches.
Vengan, tengo una sorpresa para usted. Vengan.
Siguen a la mujer por la planta de paredes blancas y cubiertas con fotografías en blanco y negro enmarcadas.
Por aquí.
Se detienen frente a una pared donde hay una fotografía en blanco y negro de una mujer de unos 60 años, vestida de forma elegante y mirando hacia la cámara.
La hemos visto en pequeño, en la portada de su libro y recortada. Pensé que tenía que verse en gran formato y completa. Disculpen, tengo que ir a saludar. Ahora vuelvo. Buenas noches.
Hola, qué maravilla. Vámonos, por favor.
¿No vas a esperar a Karina?
No, tengo que irme.
¿Te encuentras mal?
Por la noche, Delfín sueña con la mujer de la portada de su libro, sentada en su escritorio. Ella la mira fijamente con la cabeza alta y con ligero desdén. Luego se vuelve hacia el ordenador, se levanta y lo tira con fuerza por el balcón. Delfín se despierta lentamente y coge el móvil.
Diga.
Soy yo. ¿Te he despertado?
Sí, más o menos.
Oye, siento llamarte tan temprano, pero tengo un problema gordo. ¿No tendrás una grabadora?
Sí, tengo una.
Me la puedes prestar ahora mismo, es muy urgente.
Delfín abre uno de los cajones del escritorio y saca una grabadora con su cable. Después se pone unas botas con hebillas y sale de su casa hacia la cafetería donde la espera él.
Toma. ¿Te enseño cómo va?
No, tengo una igual.
No sé cómo lo haces para ir de punta en blanco de buena mañana. Yo sería incapaz.
No es verdad. Podrías, como todas.
Lo dudo mucho.
¿Cómo te ves y cómo te ven los demás? Son cosas diferentes.
Hola. ¿Qué le apetece esta mañana?
Un cortado y pan con mantequilla.
Muy bien.
Por favor.
Él saca el sobre que le dio Delfín.
Toma, gracias por confiar en mí. Lo he leído detenidamente.
Solo es un borrador. Los personajes apenas están perfilados.
Sí, sí.
Pero creo que el argumento ya está, que la estructura funciona. Y que hay tema
Me ha gustado mucho.
¿Sí? ¿De veras? Gracias, eso me ayuda. Necesitaba algún comentario antes
funciona,
de...
Funciona, creo yo.
Antes de ponerme en serio, una opinión ajena.
Aquí tiene.
Gracias.
Esta noche he hecho el amor con un hombre en un hotel. Hacia las 5 me he vestido. He tomado un taxi que me ha dejado en la puerta de casa y me había olvidado las llaves.
¿Tienes una copia?
Sí, pero la señora de la limpieza llega a las 11. Y antes había quedado en la Asamblea Nacional con una política. He empezado a trabajar para ella.
¿Interesante?
Apasionante. No, es broma. Salgamos, quiero fumar. Verás, Delfín. Tengo que ser sincera contigo. Aunque te parezca un poco brusca. Antes te he mentido. Tu texto me parece anodino. Con eso no digo que sea malo, pero es anodino. No tiene nada que ver contigo. Y sería un error, un grave error, perder el tiempo con esa historia con la excusa de que te da miedo escribir lo que debes escribir. Está claro que si lo hablas con tu editora, te dirá que es una idea excelente. No son idiotas. Tienen que ganar dinero contigo. No nos engañemos, solo les interesa eso. Aunque tu próximo libro sea malo, siempre conseguirán vendérselo a unos cuantos miles de lectores.
Por la noche, Delfín y François cenan en un restaurante.
No me gusta irme mañana. Dejarte sola. ¿Seguro que estás bien?
Ya me animaré. Él me ayuda mucho.
¿Él? ¿En qué sentido?
Tengo alguien con quien hablar de mi trabajo, de lo importante, de las cosas más íntimas.
Pues diría que te desestabiliza.
No, no. Bueno, sus opiniones a veces son un poco taxativas, pero aunque no siempre estoy de acuerdo con ella, me resulta estimulante, me obliga a clarificar mis ideas. Ah, mira,
Abre su bolso.
Me compró cuadernos nuevos.
Aún así me preocupa. ¿Consigues escribir?
No mucho. Aún no, pero todo llegará. ¿Cuándo vuelves?
Primero iré a Texas para verme con Cormac McCarthy y después a Los Ángeles con Bret Easton Ellis y Joan Didion.
Qué suerte poder conocerla. Me encanta lo que escribe.
Después unos días libres. Voy a Nueva York para ver a dónde el hilo. En total, estaré fuera 3 semanas.
¿Y ya habrás acabado?
Después iré a McEwen, pero en Londres, más fácil. Me han propuesto renovar. Pero he dicho que no. Así no nos separaremos tanto tiempo.
Se besan. Al día siguiente, recién salida de la ducha y en albornoz, Delfín se sienta en su escritorio con una taza en la mano. Abre el ordenador, teclea la contraseña e inicia sesión. Luego abre una página nueva de Word e intenta escribir, pero no es capaz. Más tarde abre un sobre y desdobla una carta escrita con máquina de escribir.
Es una carga. Ser de tu familia, llevar el mismo apellido que tú, ahora es una gran carga. Ese apellido del que te has apropiado, que has mancillado. Sí, soy pariente de esa autora y eso me cabrea. He oído que te has librado de tus hijos. Buena jugada. Ya tienes vía libre, ¿verdad? Pero yo sé que eres una mala madre.
¿Sí?
Acabo de recibir otra.
¿Otra qué?
Pues otra carta anónima. ¿En Facebook?
¿No has visto lo que pone en tu Facebook?
Si yo no tengo Facebook, ni sé cómo funciona.
Es muy fuerte. Quédate ahí, ahora voy.
Vale, aquí estaré, te espero.
Luego abre la puerta y él entra.
¿Qué es lo de Facebook? Quizá haya una página con mi nombre, pero no la he creado yo.
Hay una página a tu nombre, aunque no la hayas creado tú. Y cualquiera puede escribir lo que quiera. ¿Cuál es tu contraseña?
Luis Paul 222, todo en minúsculas.
¿Por qué 222?
No lo sé, no lo configuré yo.
Algún pariente tuyo se ha dedicado a escribir mensajes horribles sobre ti. Escucha esto. Es una enferma que destruye todo lo que la rodea. Es peligrosa. Si tuvieran un pariente como ella, lo ingresarían como a su madre.
Oh, apaga eso.
Ni hablar, esto va en serio. Una cosa son cartas, pero atacarte en las redes sociales es algo muy grave.
¿Ah, sí?
En las redes sociales son más creíbles las calumnias que la verdad.
Entonces es inútil contestar.
Ya lo hacen tus lectores, te defienden.
No todos, supongo.
Todos no. Y entonces se enzarzan entre ellos. Mira esto. ¿A qué viene tanto odio? Lee otra cosa si no te gusta. Y el otro replica. Es una mierda y punto. Si la gente quiere mierdas, es problema suyo. Es una embustera que cuenta lo que sea para aparecer en los medios. Haría lo que fuera para ser portada de la Paris Match. Solo hay que ver al tío que se tira. Solo le interesa la pasta. Quiere ganar pasta y vendería a cualquiera de su familia. ¿Y a eso lo llaman literatura? Ha usado la memoria de su madre.
¿Qué apagues eso? Por favor, basta. Lo siento mucho, pero es demasiado. Ya no puedo más.
Lo entiendo. Tranquila. Yo voy a encargarme de todo.
Coge su bolso y saca una caja de pastillas.
Tómate esto, te aliviará.
¿Qué es eso?
Un ansiolítico, Xanax. Es solo 0.5 miligramo.
Le pone la pastilla en la boca y Delfín la traga con ayuda de un poco de agua.
Gracias.
Te daré otro esta noche.
Luego Delfín se despierta en su cama y unos leves rayos de sol se cuelan por las rendijas de la persiana. Se encuentra desubicada. Después se sienta en el sofá cubriéndose con una manta. Por la mañana él entra en la casa y va hacia el salón, donde se encuentra la escritora.
¿Qué tal?
Bueno.
¿Qué tal esta noche?
Igual que ayer, horrorosa. Me he despertado a las 4 de la mañana con una angustia tremenda. Ya no he podido volver a dormirme.
¿Te tomaste un Xanax, como te dije?
Me tomé 2. He conseguido dormir de 8:30 a 9.
Él va hacia el escritorio y abre el ordenador.
Luis Paul 222, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Hace cuánto que no miras el correo? Veamos. Vamos a empezar contestando a los correos. A ver, respecto a las propuestas, los artículos y las lecturas, digo que estás ocupada con tu nuevo libro, que te honra que hayan pensado en ti, pero que ahora necesitas concentrarte al máximo. ¿Te parece bien?
Uh-huh.
Y pongo una frase del tipo, no duden en contar conmigo otra vez, será todo un placer, etc. ¿Qué es esto del Instituto de Tour? ¿Te comprometiste para la semana que viene?
Hay 3 clases que están estudiando mi libro.
¿Y?
Pues les prometí que daría una charla sobre el oficio de escritor.
¿Y dónde tienes esa charla?
Tengo unas notas, unas cuantas notas.
Unas cuantas notas. Aquí hay 3 correos de la bibliotecaria del instituto y parece un poco antipática. Dice, los alumnos tienen muchas ganas de conocerla. ¿Puede mandarme sus horarios de tren? Como ya le dije, necesito saberlos para organizar los horarios de los alumnos y reservar un aula. Después empieza a impacientarse y dice, como no he recibido respuesta suya, le recuerdo que la esperan 200 alumnos el próximo jueves día 9 para la charla que se comprometió a dar sobre el oficio de escritor. Muchas gracias, están estudiando sus obras. En fin, es un plomo de mujer. No sé, ¿qué hacemos, Delfín? Hay que contestarle.
Voy a ir.
¿Estás segura?
Es que no tengo más remedio.
Luego Delfín entra en la cocina y sale con 2 tazas mientras él imprime unos documentos. Al colocarse a su lado, se fija en que la mujer lleva las mismas botas con hebillas que ella.
Tu café. He encontrado tus notas para la charla en el instituto. Las habías metido en la papelera.
¿Ah, sí?
Eran un embrollo. Las he rehecho. ¿Quieres echarle un vistazo?
Delfín deja la taza en la mesa y coge las hojas. Se sienta lentamente en el borde de un sillón.
¿Te gusta?
Todo me gusta. Me está salvando la vida.
Se abrazan.
Me alegro de poder ayudarte. Si así puedes concentrarte en lo importante.
Delfín vuelve a sentarse en el sillón y él frente al ordenador.
Yo también tengo problemas. De hecho, mi piso es alquilado. El propietario trabaja en el extranjero, pero ha vuelto inesperadamente y tengo que dejar el piso.
Se enciende un cigarro.
¿Podría quedarme aquí un par de semanas hasta que encuentre otro sitio? He pensado que, como los cuartos de los chicos están libres.
Por supuesto.
Más tarde, él deja las maletas y cajas en el rellano del edificio de Delfín.
¿Necesitas todo esto? No, pero no sé dónde dejarlo. Son casi todas mis cosas. Y lo más importante, mis dosieres. No las cojas, esas pesan mucho.
Delfín coge 2 maletas y sube las escaleras seguida de él.
No iría mal un ascensor, ¿eh?
Ya se ha intentado. La comunidad votó en contra.
Al llegar a su casa, deja las cosas de él en la habitación de uno de sus hijos. Sube en la última caja.
Bueno,
usa las estanterías y te he vaciado el armario.
Delfín sale del cuarto con un montón de ropa entre los brazos, mientras él se tira en la cama.
Ya lo ordenaré todo luego.
Al día siguiente por la mañana, Delfín se despierta.
Hola, somos de
Cuarto piso.
¿Quién es?
Una periodista de France Culture.
Delfín entra a vestirse a su dormitorio y él va hacia ella intrigada.
No me habías contado lo de esta cita.
No te lo cuento todo.
¿De qué vais a hablar?
De mi primer libro. Sobre el sufrimiento en el trabajo. ¿No has hablado ya bastante de eso?
Delfín va a abrir la puerta. Se peina rápidamente frente al espejo y recibe a sus invitados.
Buenos días. Delfín.
Gracias por recibirnos.
Adelante.
Damián, mi técnico de sonido.
Hola. ¿Qué tal?
Pónganse cómodos.
Gracias.
Van hacia el salón y Delfín les ofrece algo de beber.
Gracias.
¿Le importa si abro el balcón para que se oiga el ruido de la calle?
No, claro que no.
Le dará realismo.
¿Conoce el formato del programa? Consiste en repasar uno de sus libros y ver cómo resulta ahora. Para empezar, ¿se acuerda de cuál fue el punto de partida?
Sí, me acuerdo perfectamente. Estaba en el tren de cercanías. Hacía un día horrible, llovía. Iba al trabajo que tenía por entonces, deprimente.
¿Abordar el mundo laboral a través de una ficción le resultó fácil?
La verdad es que al principio no quería hablar del mundo laboral, sino más bien de la soledad urbana. Quería describir la vida de los personajes de forma muy cotidiana. Vidas desaprovechadas, solitarias. Un tema nada novelesco a priori.
¿Qué tenía de deprimente su trabajo?
Me dedicaba al análisis social en las empresas. Y entender las interacciones sociales, ver dónde no fluyen, detectar si hay algún conflicto, encontrar la solución. No estoy muy segura de que le apetezca saber más de ese tema.
Después se despiden.
Ha sido un gran placer que nos haya recibido en su casa. El programa se emite el 21. Ya le mandaré un mensaje para confirmárselo, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias.
Gracias. Adiós. Adiós.
Adiós.
Él sale de su dormitorio.
¿Qué? ¿Has hecho una amiga nueva? Todo este rollo para saber en qué punto estás.
¿Y va a volver a escribir ficción?
¿Qué le importará? ¿Quién se cree que es para opinar?
¿En serio me montas una escena de celos?
Lo siento, pero me cabré a verte perder el tiempo. Esa mujer te minusvalora. Solo yo sé quién eres y qué puedes escribir.
¿Solo tú? ¿No ves que estoy muerta de miedo? ¿Que estoy bloqueada? Me das el coñazo con lo del libro oculto. Ese libro no existe. No hay nada entre bastidores, ni tabú, ni tesoro, nada prohibido. ¡Nada! ¡Solo el vacío! Mírame bien. Soy transparente.
Coge su abrigo con enfado y sale de la casa. Más tarde se sienta en el banco de un parque y mira a un tío vivo que gira. Llama por teléfono.
Este aparato sabe cómo hacerle hablar.
Polo, cariño mío. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres a tu madre? Llámame de vez en cuando, te echo de menos. Si hablas con tu hermana, dile que quiero saber algo de ella. Un beso. Sobre todo, cuídate, ¿eh?
¿Mamá?
Sí, soy mamá. Es solo para recordarte que existo.
No empieces.
Antes me llamabas a diario.
Voy liada, mamá. Estoy súper emocionada. Acabo de hacer mi primer solo.
¿Un solo? ¿Qué es eso?
Es la primera vez que el instructor te deja volar a solas.
¿Sin su supervisión?
Nada de nada. No está del avión. Estaba sola. Es lo más fuerte que me ha pasado en la vida. Ni te lo imaginas. Ya te contaré.
Sí, sí, ya me contarás.
Hasta luego.
Besitos.
Más tarde llega a su edificio y abre su buzón. Después sube las escaleras y se encuentra a él, que sale.
¿Estás aquí?
¿Te vas?
Sí, llego súper tarde. Pero he adelantado menudo caos, tenías liado. ¿Hace mucho que no escribes nada?
No sé, lo he dejado poco a poco.
Tú tranquila, ya lo solucionaremos. Alucino con las peticiones que tienes, te han traducido un montón, es increíble. Les he dicho a todos que no estabas en París.
¿No podrías haber dicho que no estaba en condiciones?
Ah, no. A nadie le interesa en qué condiciones estás.
Él baja las escaleras y Delfín entra en su casa. Luego va hacia el cuarto de su hija, donde se hospeda él, y ve la pared llena de papeles y notas. Después va hacia la cocina con un sobre entre las manos y lo abre.
Empiezas por vender a tu madre y después sales con un presentador literario para promocionarte. Me quito el sombrero, tenías que hacerlo. Cuando te dé la patada, harás otro libro grotesco de esos que también se te dan. Has causado mucho daño a tu alrededor. Mucho dolor. ¿Sabes por qué? Porque todos se creen lo que está impreso.
Mete la carta de nuevo en el sobre. Más tarde, él recoge todas las cartas amenazadoras del suelo del dormitorio de Delfín, mientras esta la mira de reojo tumbada en la cama.
Es alguien que te la tiene jurada. Tu libro ha provocado que esta violencia se manifieste. ¿Esta es la última?
Sí.
Porque todos se creen lo que está impreso. Y tienen razón.
¿Por qué dices que tienen razón? ¿Quiénes son todos? Pueden estar equivocados o pensar gilipolleces.
Pero mira a tu alrededor. Todo escritor se inspira en hechos reales. ¿Y por qué ocurre eso? Porque es la única inspiración aceptable. ¿Quieres volver a la ficción por un solo motivo? Te niegas a escribir tu libro oculto.
No insistas con lo de mi libro oculto.
Sí, perdona que insista, pero he vuelto a leer esa entrevista. Léetela en internet.
Quizá lo escriba algún día, pero ahora no. Mi trabajo me ha desviado.
¿A dónde? ¿A dónde te ha desviado? Yo creo que te ha desviado a ninguna parte.
Luego...
¿Qué le pasa a este trasto?
Él intenta encender una batidora.
Joder.
Cambia el enchufe de lugar, pero sigue sin funcionar. Delfín entra a la cocina y ve cómo él quita la tapa. Tira el vaso en el fregadero y golpea la base de la batidora contra la encimera. Termina de romperla con un rodillo. Delfín la mira seriamente y enfadada. Por la noche, la escritora ve antiguos dibujos de sus hijos llenos de color. Uno de ellos representa a una novia delante de una iglesia. Otro a una pareja bañando a un niño. Delfín sigue mirando el contenido de varias cajas y encuentra un libro infantil con relieves en el que aparecen esqueletos, cucarachas y motivos de terror. Mira de pie desde el umbral de la puerta.
¿Qué haces ahí? He oído que te levantabas.
¿Y qué? ¿Y qué pasa?
Si te molesta que estés, solo dímelo y me iré ahora.
Perdona. No tendría que haber dicho eso.
¿Estás bien, Delfín?
Sí, estoy bien.
Vete a la cama porque mañana sales temprano para Tour.
No, imposible. Tendrán un disgusto, pero me siento incapaz de ir a Tour. No puedo con mi alma.
¿Quieres que vaya en tu lugar?
¿Estás de broma?
En absoluto.
¿Quieres hacerte pasar por mí?
¿Por qué no?
Aunque haya 2000 fotos mías en Google.
Por eso hay muchas y con caras muy diferentes.
Pero lo estás diciendo muy en serio.
Lo digo súper en serio.
Luego él coge unos pantalones del armario de Delfín y los tira en la cama donde ella está tumbada. También le lanza una camiseta y por último se prueba por encima una americana.
Espera.
La escritora sale a por algo y él descubre unas cajas clasificadas por años, llenas de cuadernos dentro del armario.
Toma, pruébate esto.
Le lanza una americana. Más tarde, en el baño, él se tiñe el pelo de color caoba y luego ensaya.
Estaba en el tren de cercanías, hacía un día horrible, llovía. Iba al trabajo que tenía por entonces deprimente.
Me dedicaba al análisis social de las empresas y entender las interacciones sociales, ver dónde no fluyen, detectar si hay algún conflicto, encontrar la solución. No estoy muy segura de que les apetezca saber más de ese tema.
Al día siguiente, él se marcha en un taxi y Delfín la despide con la mano desde el balcón. Más tarde, la escritora da un paseo por el parque y se sienta en un banco. Coge su móvil y hace una videollamada con François.
¿Qué tal? ¿Te llamo muy temprano?
No, tranquila. Estaba despierto. Me han dado una gran noticia.
¿Cuál?
James Ellroy acepta nuestra entrevista. Su agente de prensa francés me lo ha confirmado.
Me alegro mucho por ti.
¿Y tú estás bien? Empezaba a estar preocupado. No sabía nada de ti. He intentado localizarte varias veces. Te he dejado mensajes.
Voy tirando.
¿Solo tirando?
Voy tirando.
Entiendo que necesites estar sola. Que protejas tu trabajo, que no quieras hablar conmigo de ciertos temas. Pero te excedes. Te pones en peligro. Deja que te ayude.
Pues vuelve.
Sabes que no puedo. ¿Lo ves? Es imposible comunicarse contigo. Te has puesto una coraza. No estamos en guerra, no soy tu enemigo. ¿Eh? A veces me da la sensación de que alguien te está controlando.
¡Delfín!
Su agente de prensa se acerca de la mano de la niña.
Orián, ¿qué tal?
Bien, disculpa, pensaba en mis cosas.
Sí, lo sé, estás centrada en escribir.
¿Vives por este barrio?
No, en Montreuil. Pero tenía cita con el pediatra y le he prometido a la niña que al salir iría al tío vivo.
Mamá,
sí,
ir
mi vida, sigue yendo, ahora voy yo. Pero no te montes tú sola, ¿eh? Solo mira. ¿Has visto cómo he seguido todas tus instrucciones? Ninguna entrevista, ninguna firma, ni un viaje. Lo he paralizado todo.
Gracias, pero yo...
No he podido ser más obediente. Después de tu correo he desaparecido. Me muero de ganas de leerlo.
Perdona, pero ¿qué correo?
Nos escribiste para que te dejáramos en paz hasta que terminaras tu libro.
Ah, sí, perdona, disculpa. Es que es verdad, ahora estoy trabajando a tope y necesito estar sola, pero descuida, no tardaré en reaparecer.
Bueno, me voy porque... Y ánimo, ¿eh?
Sí.
Uy, mira, uy, hasta pronto.
Por la noche, él llega.
¿Qué tal? Ha sido un desastre. La bibliotecaria me ha descubierto y he acabado en comisaría acusada de robo de identidad. Estoy en libertad condicional.
No, no digas tonterías.
Ha sido fantástico. No han sospechado nada de nada.
Abre el frigorífico y saca una cerveza.
¿Te das cuenta? Ya somos intercambiables. Vuelvo a hacerlo cuando quieras. Funcionaría incluso con gente que conoces. Lo probamos cuando quieras.
Da un sorbo. Luego Delfín coloca la ropa de nuevo en el armario y se fija en que las cajas de los cuadernos están mal colocadas. Coge una de ellas y la coloca correctamente. Después sigue ordenando la ropa. Sin poder evitarlo, coge otra de las cajas y la deja sobre la cama. Después se da la vuelta y toma otra. Se sienta en la cama y revisa los cuadernos, que también están colocados de forma equivocada. Los ordena. Saca uno de ellos y lo ojea.
¿Este es el diario del que me hablaste?
¿Has registrado mis cosas?
¿Qué va? ¿Estaba ahí? Qué suerte haber escrito todo eso.
Empecé a los 12 años y lo dejé cuando nacieron mis hijos.
¿Cuánto material? 15 años de recuerdos, de anécdotas, de retratos.
Y de divagaciones de adolescente.
¿Son tus recuerdos?
Ninguno de mis mejores años.
No entiendo por qué sigues buscando un tema teniendo todo esto.
No busco ningún tema.
Esa es la verdad a la que debes enfrentarte.
¡Basta! ¡No puedo más! ¡Deja de agobiarme!
Esa verdad no le importa a nadie.
A tus lectores, sí.
Todo esto solo me interesa a mí. Si no hay perspectiva, en el mejor de los casos es un coñazo y en el peor es angustioso. Y crear un punto de vista no deja de ser ficción.
¿Y a qué esperas hacerlo?
¿Hacer qué?
Ese trabajo del que hablas.
Oh. Al día siguiente, él desembala una nueva batidora. Delfín entra en la cocina mientras se recoge el pelo en una coleta y mira a su amiga. Él abre el frigorífico y saca una botella de vino.
Perdóname por lo de ayer. Me dieron una mala noticia. Iba a escribir la autobiografía de Depardieu. ¿Quieres?
Sirve dos copas.
Nunca me he sentido muy cómoda con los hombres, pero Depardieu es diferente. Me interesaba.
Sí, es más estimulante.
Ya estaba a punto de firmar y me enteré de que se había reunido con otro. Un hombre, evidentemente. Y me he quedado con las ganas.
Cogen una copa cada una y beben.
Lo he vivido como una traición. Aunque también lo entiendo. Afinidad masculina y esas cosas.
Delfín mira su móvil.
¿Quién es?
Es François. Aún tardará en volver. Ha aceptado la tercera temporada.
Quizá te convenga.
¿El qué?
Un poco de distancia. Estás débil. Es tu pareja, vale, pero también es un hombre que se dedica a entrevistar y a ensalzar a otros escritores.
No soy celosa. Bueno, en ese aspecto no.
No sé, alguien que cruza el Atlántico para conocer a escritores que le parecen más interesantes que los franceses. ¿O me equivoco?
No, eso en parte es verdad, pero no creo que...
Solo digo que eso no te ayudará a recobrar la confianza.
Más tarde...
Es un honor que hagas una excepción.
¿Me tomas el pelo? ¿De qué hablas?
De tu correo. ¿Viste a Orián?
La verdad es que no me acuerdo de ese correo.
No me lo he inventado.
Katrina saca su móvil y busca.
Hola a todos. Como sabéis, no consigo ponerme a escribir. A este bloqueo se le suma una gran dispersión. Durante unos meses no contactéis conmigo ni me invitéis a nada. Mientras escriba el libro no sabréis nada de mí. Gracias por vuestra comprensión.
Delfín coge el móvil.
Lo escribiste tú, ¿no?
No sé muy bien lo que hago, la verdad.
Le devuelve el móvil al tiempo que llega un camarero y les extiende unas cartas.
Gracias.
Luego, cuando llega a su casa, Delfín va directo al cuarto de él, pero no está. La busca por la casa y la encuentra en el salón.
Ya me estaba preocupando. He preparado el té Rouge Bourbon. Lo he ido a buscar a María Frère. Y unos macarons. Tengo que decirte algo importante.
No, soy yo la que te diré algo importante. Sé que mandaste un correo a mis amigos para que no contactaran conmigo.
Pues sí. Claro, para ayudarte y evitar que te disperses. Para eso estoy.
¿Y no crees que te estás excediendo? No puedes hacerlo sin contármelo.
Pero yo estoy aquí. Es que no te basta.
Aún no me creo que lo hayas hecho.
Necesitas silencio y soledad para escribir este libro.
¿Qué libro?
Tu libro oculto, el que le debes a tu público.
Escucha esto. Nunca he escrito para complacer a nadie y no pienso hacerlo ahora.
Te guste o no, eres responsable del amor que has despertado.
¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué te metes? ¿Qué sabrás tú de lo que debo escribir o no? ¿Quién te crees que eres?
Él la mira con el ceño fruncido. Después se levanta, coge el plato de macarons y los tira a la basura. Al día siguiente, la mujer entra en el cuarto de Delfín.
He encontrado un hotel por el barrio. He hecho las maletas, después pasarán a buscarlas.
No, por favor.
Es mejor no discutir. Veo que te molesta que esté aquí. Creía que te ayudaría a recuperar la confianza. Pero me equivoqué, perdona.
Deja las llaves encima de la mesa y se dirige a la puerta. Ambas mujeres mantienen la mirada por un momento y seguidamente él cierra la puerta tras ella. Más tarde, Delfín sube las escaleras de su edificio con bolsas en las manos. Busca el móvil en los bolsillos, pierde el equilibrio y se cae. Una vecina sale por el estruendo y corre a ayudarla.
¿Se encuentra bien?
No.
Quieta, no se mueva, no se mueva. No se mueva. Oh. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. No se mueva, quédese quieta, no se mueva.
Más tarde llega la ambulancia y se llevan al escritor en una camilla.
¡Delfín!
Él aparece junto a la ambulancia ante el arranque. Más tarde en el hospital, él revisa la radiografía.
Fractura espino-tuberositaria. ¿Le has dado de pleno?
Podría haber sido peor.
Cuando he visto que se te llevaban, me he asustado mucho.
Le da la mano. Después, Delfín sube las escaleras de su edificio con la pierna escayolada y muletas.
4 semanas así va a ser imposible.
¿Por qué no vas a casa de François? Sería más sencillo.
Él no está. No voy a irme allí sola. Espera, descanso un poco.
Se sienta en un escalón.
No puedo más.
Si quieres, voy contigo.
¿Estás segura?
Sí, yo también debo escribir. Me viene muy bien.
Tendría que coger algunas cosas. Ropa, lo del neceser.
Quédate aquí, voy a buscarlas. Dame tu llave.
La vecina que la socorrió abre la puerta y se acerca a ella.
Bueno, me alegro de verla recuperada.
Más o menos.
Vaya. ¿Le guardé las bolsas? ¿Les quiere?
No, gracias.
Las fresas estaban hechas papilla. Bueno, si necesita ayuda...
No, tranquila, y gracias por todo.
Ah, no hay de qué. Mucho ánimo.
Gracias.
Luego se montan en el coche y esperan un atasco.
Qué asco de tiempo.
Miran la lluvia que choca contra el parabrisas.
Como la noche que conocí a mi marido. Estaba parada en un atasco espantoso. Y de repente alguien golpeó mi ventanilla, un hombre guapo con chupa de cuero. Yo abrí la puerta y él se subió.
¿Y qué pinta tenía?
Alto, rudo, mal afeitado. Muy viril. Y su perfume me encantó inmediatamente. Una mezcla de cuero mojado y tabaco.
A mí me habría dado miedo.
Pues yo deseé a Jean en cuanto se subió. Aparcamos en un callejón, cogimos una habitación en un hotelucho y pasamos una noche llena de pasión.
¿Qué edad tenías?
19. Y el 28. Cuando le conocí, él era guía de alta montaña. Incluso había subido el K2. Pero sufrió un accidente y tuvo que dejarlo. Después fue mensajero, barman. Hasta quiso abrir un anticuario. En fin, un desastre.
Para mí, una gasolinera y es baja. Delfín se quita el gorro y coge el móvil mientras su amiga gana la manguera y llena el depósito. Delfín habla por teléfono.
De repente lo veo todo claro. ¿Cómo nos conocimos? Lo deprisa que se ha hecho un hueco en mi vida. Está más claro que el agua. Tengo que escribir sobre él.
Pero ella no sabe. ¿Se lo has dicho?
Claro que no, ni hablar. Si se lo digo, se va a cerrar en banda. Tiene que salir de ella. Claro que tendré cuidado, por supuesto. Quiero contar una historia real. Y la suya se parece a una novela, la mía no.
No falta que te la cuente. Dijiste que era muy reservada.
Sí, pero estaremos solas. Y jugaré bien mis cartas. Ya te llamaré.
¿Me traes un café, por favor?
Vale.
Y unos M&M's.
Una señora que también llena el depósito de su coche la reconoce y se acerca.
Usted es Delfín Derie, ¿no?
Sí, soy yo.
Permítame que me presente. Soy la bibliotecaria del Instituto Balzac de Tours.
Ah, sí, claro.
Nos carteamos sobre su visita al Instituto Balzac.
Sí, sí. La he reconocido.
No, no tengo el placer de conocerla, señora Derie.
Pero cuando... fui al instituto...
Pero... ¿qué desfachatez tiene, no?
¿No se acuerda, tal vez?
No, no me acuerdo de su visita al instituto, señora Derie. Porque esa visita al instituto nunca se produjo, señora Derie. Además, me permito recordarle que usted ni siquiera tuvo la decencia y la educación de avisar o de disculparse. Le aseguro, señora Derie, que es la última vez que animamos a nuestros alumnos a interesarse por su obra. Que le vaya muy bien.
La mujer se aleja enfadada y se queda con él. Se vuelve al coche con un vaso en la mano.
¿Qué quería?
Nada. Era una admiradora.
Se pone en el cinturón de seguridad y Delfín mira a él con desconfianza. Luego continúan el viaje en carretera.
Decidimos pasar un mes en un refugio en pleno Salves. Pero él no quería. Yo insistí, fue culpa mía.
¿Por qué lo fue?
Él se medicaba, debí dejarle en paz. Me equivoqué.
No somos responsables de las vidas ajenas.
¿Ah, no? No lo sé. Y un día se levantó una tormenta.
¿Estabais solos en el refugio?
Solos, sí. Nos aburríamos, leíamos. Ya no follábamos. El sonido del viento día y noche te vuelve loco. Una mañana la tormenta amainó y salí a que me diera el aire.
¿Tú sola?
Él no quiso. Iba caminando hacia el bosque cuando oí una detonación detrás de mí. Volví al refugio y entonces descubrí su cadáver. La cabeza reventada, lleno de sangre.
¡Qué horror!
Fue hace mucho tiempo.
Se detienen en un peaje y él paga en la máquina. Después siguen el camino en silencio.
La muerte de mi padre me sentía muy sola. Y después lo del incendio.
¿Ah, sí?
Sí, la casa se quemó, no quedó nada. Por suerte tenía una amiga. Mi mejor amiga, Kiki.
¿Kiki? Nunca me has hablado de ella.
¿Ah, no?
Y me dijiste que no tenías amigas.
En realidad, Kiki no existía. Me inventé una amiga imaginaria. Kiki era una niña muy guapa, pelirroja. Yo quería escaparme con ella. Las dos solas. Sin nadie que nos incordiara.
Delfín escucha con gesto serio y reflexivo. El coche se va acercando a la casa. Él detiene el coche delante de la casa. Y ayuda a Delfín a bajarse del vehículo. Le da las maletas y la escritora se dirige a la entrada de la vivienda, mientras él saca las maletas. Al día siguiente, la escritora bebe una taza de té en la cocina, absorta en sus pensamientos. Luego va hacia un dormitorio con la puerta cerrada.
¿Sí?
Delfín abre la puerta y ve a él sentada en el escritorio.
¿Ya estás levantada? No te he oído.
Sí, hace rato.
¿Todo bien?
Sí.
Delfín mira a su alrededor y ve varios folios con notas pegados en la pared.
Bueno, te dejo trabajar.
Sale lentamente de la habitación y cierra la puerta con ayuda de la muleta. Después habla por teléfono.
Ya está. Ha pasado lo que yo esperaba. Ha mordido el anzuelo.
¿Qué quieres decir?
Como cree que estoy en plena introspección, se me confía totalmente. No consigo que me lo cuente por orden. Son episodios dispersos. Me tocará a mí ordenarlos. Lo más fácil sería grabarla, pero es demasiado arriesgado. Tengo que colgar.
Él abre la puerta.
¿Qué hacemos para comer?
No sé, lo que tú quieras.
Él se marcha. Luego la mujer cocina mientras Delfín la mira sentada en la mesa.
¿Sabes? Es un poco prematuro contártelo, pero he empezado a tomar notas para un nuevo proyecto de libro.
¿Ah, sí?
Es algo muy personal, que me lleva a plantear un punto de vista íntimo.
¿Quieres decir autobiográfico?
Sí. No me atrevo a contarte más, apenas está hilvanado. Es como una confesión. De momento no consigo encender el ordenador ni tomar notas en el papel, pero grabarlo me va bien y lo hago.
¿Tiene relación con tu libro oculto?
Sí, claro. Será difícil. Pero tú tenías razón. Tenía que empezar.
Más tarde dan un paseo.
No te lo he contado nunca, pero mi madre también se suicidó. Me la encontré tirada en el pasillo, con su vestido de flores que tanto me gustaba. Tenía 4 años. Me acurruqué contra ella y me quedé así durante horas.
Más tarde, él se marcha con el coche y Delfín aprovecha para sentarse en el escritorio. Coge su bolso, saca sus cuadernos, su móvil y un paquete de post-its. Luego rebusca y finalmente saca un estuche de piel. Se acomoda en la silla, coloca los cuadernos formando una torre y ordena la superficie de la mesa. Después coge el móvil, lo desbloquea y abre la aplicación de la grabadora.
Hoy es 7 de febrero. Vuelvo a escribir. De viva voz, si es necesario. Ayer por fin se abrió a mí. Unos cuantos recuerdos. Por algo se empieza. Lo importante es que confíe en mí. Y sé cómo conseguirlo. Se inventó una amiga imaginaria, Kiki, con la que soñaba escaparse. Kiki le había dicho que tendrían una nueva vida. La casa se quemó, quedó reducida a cenizas. Alto, rudo, mal afeitado, muy viril. Estaban solos en el refugio. Ella descubrió su cadáver, la cabeza reventada, lleno de sangre.
Cuando él vuelve, Delfín sale a recibirla.
¿No puedes parar ni un segundo?
Él abre el maletero y saca 2 bolsas llenas.
No te quiero como una lapa. O te romperé la otra rodilla.
Entran en la casa, una por la puerta de la cocina y otra por la de su dormitorio. Sentada en su escritorio, Delfín abre un cajón con una llave y saca sus cuadernos. Coge uno de ellos, abre la primera página, intenta escribir, pero le tiembla el pulso. Finalmente, consigue escribir. Él. Por la noche cenan juntas en la cocina.
A mí puedes contarme lo que estás escribiendo.
¿Que no? La cláusula de confidencialidad es muy estricta.
Y no diré nada.
Se te escapará sin querer.
¿Pero quién es? ¿Una actriz? ¿Una política? Dime al menos si me acerco. ¿Una cantante? ¿Una deportista? ¿Catherine Deneuve? ¿Kim Kardashian?
Rocco y Freddy.
Brindan con las copas de vino y beben. Más tarde en su habitación, Delfín escribe notas que pega en uno de los cuadernos. En una de ellas se lee: amiga imaginaria, Kiki. Al alzar la mirada hacia la ventana que tiene enfrente, se sorprende al darse cuenta de que él la mira desde el exterior.
Cerramos, ¿no?
Él cierra las contraventanas de madera y Delfín les echa el pestillo por dentro. Al día siguiente, en su habitación, Delfín coloca las notas de su cuaderno. Se levanta rápidamente de la silla y cae al suelo al tiempo que él entra.
¡Hay ratones! ¡Oh! ¡Hay ratones! ¡Hay ratones en la casa, te lo aseguro!
¿Hay ratones en casa? ¿Los has visto?
¡He visto dos! ¡Han ido hacia el sótano!
Tranquila, tranquila, no es para tanto. Anda, venga, siéntate, cálmate.
La sienta en la silla del escritorio.
Lo solucionaremos, compraremos ratoneras, tranquila, no pasa nada.
Él mira con disimulo el cuaderno abierto encima de la mesa.
Puedes cerrar tú la trapilla del sótano. La he dejado abierta.
¿Me pasas las muletas, por favor?
Él se las da y Delfín sale de la habitación. Llega a la trampilla del sótano y cierra la puerta. Por la noche, la escritora se sienta en el sofá delante de la chimenea, absorta en sus pensamientos. Escucha que él llega con el coche y saca bolsas del maletero. Delfín se levanta y va a la cocina a recibirla.
Nada en el súper y he tenido que ir a la ciudad. Ratoneras, raticida, ya lo tengo todo. Podremos exterminarlos. El vendedor era muy amable, aunque...
¿Aunque qué? No es nada del otro mundo.
Tendrás que colocarlo tú. Yo ahí no bajo. Perdona por lo de antes, pero les tengo fobia.
Delfín abre la trampilla y mira las empinadas escaleras. Deja las muletas en el suelo e intenta bajar deslizándose lentamente por los escalones. Mira la oscuridad del sótano y enciende una tenue luz. Después, baja y ve las estanterías llenas de herramientas y cachivaches. Mira a su alrededor asustada y desde la trampilla, él le lanza un puñado de pequeñas cajas con trampas y ratones. Delfín las monta y las lanza sin acercarse demasiado a la parte más oscura del sótano. Después sube las escaleras de nuevo para salir y cierra la trampilla.
De algo ha servido ir al súper, mira.
¡Ah! ¡No quiero verlo!
Él le enseña unas langostas y las lleva a la encimera para cocinarlas. Delfín sale de la cocina. Luego cena.
Normalmente las prefiero sin nada, solo con limón, pero tu salsa está muy rica.
Es muy fácil, lleva salsa americana, sencillísimo.
Yo no sabría.
¿Quieres?
No, gracias, no puedo más. Ya he repetido dos veces.
Venga, abro otra.
Bueno, ¿ya puestos?
Él se levanta, abre el frigorífico y saca otra botella de vino.
Mi padre se pimplaba 3 diarias. Después de la muerte de mi madre, me quedé sola con él. Le tenía mucho miedo, era violento. Él. Todo lo malo que hay en mí lo saqué de él.
Me encerraba con llave, tal cual. Y cuando murió en el incendio, por fin me sentí libre. ¿Qué fue lo que pasó? Dijeron que fue un incendio provocado.
¿Y quién lo hizo?
Nunca pillaron a nadie.
¿Tú sospechas de alguien?
Yo creo que fue Kiki.
Él mira a su amiga con una ligera sonrisa. Al día siguiente, Delfín se despierta desubicada. Se aparta el edredón y se levanta con aspecto de aturdimiento.
Ay.
Se dirige hacia la ventana y la abre, respirando profundamente, apoyada en el alféizar. Después sale al jardín de paisaje otoñal y se queda adormilada en un banco, con el edredón alrededor de su cuerpo. El que se encuentra en la cocina la mira por la puerta.
Hago sopa de pescado para cenar.
¿Sopa? Fantástico.
¿No me dijiste que te encantaba?
Él vuelve a entrar en la cocina y Delfín cierra los ojos. Tarde, se despierta en mitad de la noche sudada y en su cama. Se incorpora, se coloca la pierna escayolada y vomita en el suelo. Se limpia con la manga del pijama y vuelve a vomitar. Él se asoma a la habitación y luego la ayuda a ir hacia el baño. La siente en la taza del váter y Delfín, bañada en sudor, apoya el cuerpo en la pared sin poder sostenerse.
Estás ardiendo. Hay que bajarte la fiebre.
Él enciende la luz y abre el grifo de la bañera. Después le desliza una pastilla entre los labios y se la hace tragar con agua. Delfín se atraganta, pero se la traga. Más tarde se mete en la bañera y se queda dormida. Mientras, él cambia las sábanas manchadas. Las hace una bola. Abre la puerta de la entrada y las lanza al jardín. Más tarde, Delfín duerme en su cama. Delfín no se inmuta. Él se acerca, descuelga el teléfono y sale de la habitación.
¿Diga? No, no soy Delfín. Soy una amiga. Él, no nos conocemos. ¿Desde dónde llama? Se oye fatal. ¿Desde Wyoming? No, Delfín está acostada. Una intoxicación alimentaria. No, no, nada grave. Ya le llamará en cuanto se despierte.
A escribir de viva voz si es necesario. Ayer por fin se abrió a mí unos cuantos recuerdos. Por algo se empieza. Lo importante es que confíe en mí y sé cómo conseguirlo. También ha hecho referencia a un incendio. No quiere hablar de eso, pero yo le tiraré de la lengua. También ha hablado de su madre que se suicidó.
Él escucha todo y, furiosa, deja el móvil en la mesa y lo destroza con un rodillo. La escritora, sentada junto a ella, se protege la cara con el brazo y la mujer le rompe la escayola de un golpe. De pronto se despierta sobresaltada y él le lleva un cuenco.
Te he preparado un caldo.
No tengo hambre. Me duele el estómago.
Pues por eso no puedes estar con el estómago vacío.
No puedo.
Él le da de comer y a Delfín le dan arcadas.
Prueba otra vez.
Por favor.
Haz un esfuerzo.
Por favor, por favor. Para, para. Déjalo. Déjalo ahí. Ya me lo tomaré luego.
¿Para qué me habré molestado en hacerlo?
Sale de la habitación y Delfín se queda quieta en la cama. Luego mira el cuenco encima de la mesita de noche. Lo coge y vierte el contenido en el hueco entre el colchón y el cabecero de la cama. Cuando termina, lo vuelve a dejar en la mesita. Al día siguiente, por la mañana, Delfín se despierta y encuentra a él sentada a su lado mirándola fijamente.
Te he preparado un chocolate.
No voy a poder llamar a François.
No pasa nada, si es importante, ya llamará.
Hay que avisar a mis hijos.
Ya lo he hecho. Tienes que beber. No has comido nada. No seas tozuda. Fuérzate.
Le acerca la cuchara a la boca.
Basta de tonterías. Bebe.
Deja la cuchara y le fuerza la taza contra la boca.
Venga, bebe.
Delfín gira la cara para evitarlo y él, enfadada, lanza la taza contra el armario. Después se levanta y sale furiosa de la habitación. Por la noche, Delfín se despierta de nuevo bañada en sudor. Se intenta levantar y se cae de la cama. Extiende el brazo hacia la mesa y palpa buscando el móvil. Solo encuentra el cable del cargador y uno de los cuadernos. Lo abre y ve que las páginas que había escritas están arrancadas. Después, Delfín se tumba en el suelo y mira hacia la ventana cerrada. Se abre la puerta del dormitorio y él la mira con el semblante serio. Tras un momento, vuelve a cerrar. En el exterior llueve con fuerza. Delfín se incorpora y se apoya en el colchón. Se pone de pie lentamente y coge las muletas. Se dirige a la puerta de la habitación e intenta empujarla con la espalda. Apoya una de las muletas en la estantería y abre la puerta que da al exterior. Sale y mira a su alrededor. Después intenta andar lo más rápido que puede alejándose de la casa. Camina descalza, calándose por la lluvia. Susto, se cae en una zanja junto al arcén. Intenta levantarse, pero no es capaz. Al día siguiente, una camioneta aparca junto a la carretera y un grupo de trabajadores se baja. De señalización y los coloca en la vía, mientras los demás bajan carretillas y varias herramientas. El hombre que coloca los conos ve a Delfín tirada en el suelo cubierta de barro.
¡Chicos! ¡Mirad esto!
Los trabajadores se acercan y ven a la escritora. Más tarde, François visita a Delfín en el hospital. El hombre le acaricia la cara y mira su semblante cansado e impasible. Delfín mira al frente abstraída.
Me has dado un susto de muerte. Explícamelo, no lo entiendo. ¿Es por mí? ¿Es por mi culpa? ¿Es porque nunca estoy aquí? He tomado el primer avión. Has tenido suerte. Te encontraron a tiempo. Pero, ¿por qué quisiste suicidarte?
Yo no he querido suicidarme.
En tu analítica había una mezcla de somníferos y de sulfato de talio. Básicamente veneno para ratas. ¿Te suena de algo?
Luego pasean.
Pero al menos te acordarás de haber hablado con ella por teléfono. ¿No te pareció raro que lo cogiera ella?
Delfín, créeme, por favor. Yo no hablé nunca con él, ¿lo entiendes?
Lo entiendo.
Ni esa noche, ni ninguna otra.
De acuerdo.
Te llamé 10 veces. Y tenías el móvil apagado, ¿lo entiendes? Por eso llamé a Ramón.
¿Ramón?
Ramón, el vecino. Todo estaba cerrado. Llamó a las puertas y a las ventanas.
Ah, ¿era Ramón?
¿Pero por qué no le abriste?
Pues porque él me había envenenado.
Bueno...
Si no me quieres creer, no me creas.
Te creo.
Tiempo después...
Perdona por hacerte esperar. Pasa.
Saluda a Katrina.
Pasa, siéntate.
Entra en su despacho.
Me ha encantado. Es perturbador, es fascinante, es lo mejor que has escrito.
Karina, llevo 3 años sin escribir nada. No te mandé ningún manuscrito.
Pues yo lo he recibido.
Lo ha escrito otra persona. Ha sido él.
Al tiempo, en una feria de libros, Delfín presenta el suyo, titulado Basada en hechos reales. Hace una firma de libros y varios admiradores hacen fila para conocerla.
Señora, por favor. Madre mía, me alegro mucho de conocerla. Debo decirle que estoy emocionada. Ya forma parte de mi vida. Me encanta todo lo que ha hecho. Y la última novela es... Se lo juro, es...
¿Para quién es?
Eso es para mí. Sí, Delfín. Nos llamamos igual. Me muero de ganas de que escriba la próxima, sí. Adiós.
Hola, señora.
El stand está lleno de gente que espera para que firme sus ejemplares. Delfín escribe numerosas dedicatorias en la anteportada de los libros.
Para él.
Delfín, con los labios pintados de rojo, alza la vista y ve a la mujer. La mira fijamente y se abstrae mientras se siguen sucediendo los admiradores que se acercan a ella. Portada del libro aparecen los títulos de crédito. Basada en hechos reales, una película de Roman Polanski protagonizada por Emmanuel Singer.